En una producción Radio Ciudad del Mar. Serie 106. Y en este espacio...
Mayor, ¿usted ve bien al coronel?
¿Qué tú quieres decir? ¿Qué te preocupa, Álvaro?
A mí me parece que el coronel está buscando la muerte.
Buscando la muerte.
¿Quién serás?
¿Cuál sería el objetivo de los que terminaron con tu vida y te enterraron aquí?
Este es un buen caso.
Mayor Lester, tendremos que jugar contra el tiempo.
Buscando la muerte. Buscando la muerte. Asesora Ibis Machado. Libreto y dirección general, José Manuel Urquiza.
Coronel, tráigame a mi hijo, como sea.
¿Qué bola? ¿Qué miedo de qué?
Mi juego no es con gente como tú.
¿En qué tú andas, mamita?
Apareció Rubí.
Yo no sé por qué. Tú eres él.
La candela no. El cerebro frío.
Yo soy Rosendo Arrubí.
Buscando la muerte. Buscando la muerte. Buscando la muerte. Capítulo 5.
Bueno, ya estamos de vuelta.
¿Y ahora con este caso de enterramiento?
Un buen caso.
Por el momento no tenemos nada preciso.
Sí, hay que esperar que los compañeros del laboratorio hagan todos los análisis posibles para comenzar a ver qué rumbo toma la investigación.
Coronel, usted lanzó la hipótesis de que es posible que estuviera enterrado más de 15 años.
Cosa que nuestra técnica corroboró a medias.
Sí. Hay que estar seguro. Y eso lo están determinando ellos ahora.
15 años o más. En esa zona no había construcción alguna, me parece.
Así es, Álvaro.
Todo eso era monte. Y si mis cálculos no fallan y el enterramiento data de más años, pues más monte.
Yo sé que me estoy adelantando, pero... ¿lo matarían por esa zona o lo llevarían ya muerto a enterrar allí?
Buenos planteamientos. Puede ser un buen comienzo de la investigación.
Sí, coronel, son dos hipótesis y hace que el homicidio sea diferente.
Lo que sí está claro es que fue enterrado a conciencia, envuelto en cartón y todo.
Sea como sea, si la técnica determina el homicidio, pues aunque haya pasado el tiempo que sea, tenemos que trabajar hasta encontrar todo lo que podamos.
Tú lo dijiste, Lester. Tendremos que jugar con el tiempo.
Candela.
Hablando de tiempo, yo tengo que salir de la unidad. Necesito hacer una visita. Bueno, no es una visita, es una consulta.
Con el mayor respeto, coronel, una consulta. ¿Consulta médica?
Pues no, capitán. Es una consulta del otro tipo.
¿Del otro tipo?
Sí. Voy a hacer una visita a una amiga de mi hija Gaby, que es especialista en cosas paranormales.
¿Paranormales, coronel?
No se preocupen, que no los voy a dejar fuera. Luego les cuento. A lo mejor nos es útil en este caso. Si es de las que habla con los muertos, quién sabe.
Oiga, coronel, con el mayor respeto, pero eso suena a cerealitos, ¿eso que andan por ahí?
Nunca se sabe. Ustedes estén al tanto de si los compañeros del laboratorio tienen algún inicio. Yo espero no demorarme. Mayor, vayan revisando los elementos que se encontraron en el cadáver. No pierdan ningún detalle.
A la orden, coronel.
Bueno, ¿qué? ¿Mejoraron las pizzas o siguen en candela?
¿Qué te pasa, mamita? ¿Es el chiste?
Fifi. Vaya, que no me oiga nadie.
Sí.
Pero a veces a ti se te va la mano.
Oye, de la envoltura con el papel de la chopa y compra si quieres. Si no, tumba que yo fui quien te votó.
Hay que cambiar el semáforo ese, que quien te oiga puede pensar lo que no es.
Ay, mi vida, no sé tú, pero yo no me resbalo en ese pan y sal.
Como te gusta hacerte, muchacha.
¿Y tú qué? ¿Viniste a chivar nada más o vas a consumir? Porque aquí no solo se venden pizza.
Sí, ya veo.
Oye, tengo una clienta que compra dos pizzas cada vez que viene.
Buena clienta, ¿no?
Sí, pero la cosa es que se va caminando con una en cada mano y mordiéndola al terno. Una para acá, otra para allá y para el estómago. Tú sabes.
Bueno, Fifi, yo sigo que tengo muchísimas cosas que hacer.
Oye, me hace falta ver a tu tío.
Bueno, llégate por su casa. Y siempre está ahí.
Si lo ves, díselo. Si me hace falta verlo.
Está bien, pero tú sabes que no me gusta andar de recadera.
Vamos, deja eso. La próxima va por la casa, si le da el regalo.
Está bien. Nos vemos.
Mamita echa a andar alejándose de la pequeña cafetería que tiene Fifi en la ventana de su casa. La sonrisa desaparece de su rostro. Piensa.
No me gusta para nada. Tamaján de Sarón me quiera ver. Y menos que me mande recados con Manolo. No me gusta nada.
Bueno, ¿qué? Dime que ya tenemos un adelanto.
Ah, coronel, por favor. No es para tanto.
¿Tú sabes lo que decía Napoleón?
Figúrese, coronel. No.
Cuando tenía alguna situación de apuro, le decía a su ayuda de cámara: vísteme despacio, que estoy deprisa.
Oh, buena y acertada contradicción.
Pues hay que aplicar esa máxima de Napoleón, ¿eh? Y con todo el cuidado que ustedes le saben poner a los detalles, buscar algo que nos dé luz lo más rápido que se pueda.
Así será, mayor.
Ajá. ¿Y de lo encontrado en el lugar, has deducido algo?
Mire, por favor. Venga acá.
La joven técnico indica al coronel Herrero hacia una de las mesas. Ambos se dirigen a ella.
Estos son los objetos que encontramos, y todo indica que eran sus objetos personales. Mire el reloj. Era un Seiko automático. Y este es el primer indicio de la posible precisión de la fecha aproximada de muerte de este individuo.
Tú dirás.
Este hombre debió morir alrededor de los años 1980 a 1982 del pasado siglo.
30 años. Bastante tiempo.
Sí. El esqueleto se ha encontrado en bastante buen estado de conservación. Es posible que haya actuado el propio cartón en que lo envolvieran. Ah, y también las características húmedas y de alcalinidad del suelo en que lo encontramos.
30 años. Sí que vamos a tener que jugar contra el tiempo.
Eso es cierto, coronel. Por eso quiero hacer todos los análisis posibles para que nuestro informe sea lo más detallado y preciso posible.
Sí, claro. Así debe ser.
Yo les decía lo del reloj. Primero, porque está detenido en una hora. Pero todo parece indicar que se detuvo debido a un fuerte golpe recibido. Bien pudo ser el momento del homicidio.
Pudiera ser. No se debe descartar esa idea.
Lo otro es que ese reloj era un modelo de esa época bastante popular.
Sí, tienes razón. Me has hecho regresar un poco en el tiempo.
¿Recuerdas, coronel?
Figúrate. En esa época yo comenzaba mi carrera como policía. Te puedo decir que mi vida comenzó en esos años.
Yo nací después, así que lo que conozco es solo porque lo he estudiado.
Bueno, pues cuando necesites alguna información de aquellos años, cuenta conmigo.
Gracias, coronel.
¿Qué más tienes por ahí?
Ah, parte del cinto. Sobre todo la hebilla. Mírala aquí. También muy de aquellos años.
La joven técnico toma con cuidado la hebilla y se la entrega al coronel. Es una hebilla rectangular, ancha, de grueso fondo, plateada, y en el centro una especie de pirámide roja invertida. El coronel la observa. Piensa.
Me parece que esta hebilla yo la he visto antes.
Bueno, coronel, en aquellos años usaban hebillas de este tipo habitualmente.
Sí, claro. Y más exageradas también, pero no sé. Me parece que vi esta hebilla más de una vez. Bueno, a lo mejor ha sido el recuerdo de aquellos años.
Pudiera ser. Usted ha hecho una asociación de recuerdos y a su subconsciente han aflorado imágenes y memorias.
Tienes razón. Y hablas de subconsciente y me recordaste que tengo una cita. Así que sí, el mayor Lester y el capitán Álvaro estarán al tanto de cualquier detalle que te parezca significativo.
Correcto, coronel.
Bien, te dejo entonces. A ver cuántas cosas pueden encontrar en estos restos.
Un teléfono suena sin ser contestado. Un teléfono suena en una casa vacía, donde sobre una mesa hay unos paquetes muy bien envueltos. Donde sobre el piso, al lado de la mesa, hay dos billetes. El teléfono suena insistente, pero nadie responde en aquella casa vacía.
¿Papá me quiere conocer?
Sí, se interesó en el tema. Figúrate que se leyó el libro en la noche.
¿Eso nada más?
¿Qué más tú quieres?
No lo vayas a tomar a mal, pero no sé, como tu papá es policía, a lo mejor esos temas no le gustaban.
Ven acá, mijita. ¿Tú te crees que un policía es un poste de la luz?
No. Bueno, yo no conozco a ninguno, así que no puedo decirte.
Pues vas a conocer a mi papá, y ya verás. Además, la verdad es que me tiene intrigada sobre qué quiere que tú le aclares.
Pues cuando conversemos, ya sabremos.
En cuanto él me pase a recoger, vamos para tu casa.
Aquí estaré.
Dentro de un rato ahí estaremos.
El hombre espera pacientemente hasta que la puerta se abre.
Oye, ¿a dónde estás metido?
¿Qué formas son esas, Simoncito?
No, ¿qué va? Me voy y tú no tienes ni un ápice de cortesía.
¿Pero qué de cortesía?
¿Por qué tú no estudiaste un poco en vez de haberte pasado la primaria robando?
El salón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Aquí en la puerta de tu casa no voy a hablar más. Me voy.
No, salón. Pasa. Pasa que te están esperando.
¿Me están esperando? ¿Aquí? ¿Quién?
Es Manolo.
¿Y por qué Manolo no me localizó en mi casa? A ver, déjame entrar.
Sarol entra en la casa. Y Simón cierra la puerta.
¿Cuál es tu búsqueda, Manolo?
El aludido se levanta como un resorte.
Sarol, yo lo estaba localizando.
¿Y aquí es donde me andas localizando?
No, Sarol, no. Oiga, yo lo llamé a su casa varias veces, pero no me respondió.
Qué raro. Sería porque no había nadie.
Eso le dije yo, Sarol. que seguro que no había nadie.
No, pudiera ser. Yo a veces estoy en mi casa y no respondo el teléfono.
Pero yo no soy tú. Si mi teléfono suena, yo lo respondo, Manolo.
Claro, Sarol.
Entonces, ¿qué es lo que tú quieres?
No, nada, es que...
Ah, nada. Entonces, no quieres nada.
Es un decir. Es que fui a dar su recado.
¿Y?
La mulata está renuente.
¿Cómo?
Que no va a venir a verlo.
Silencio. El rostro de Sarol es impasible. No deja entrever ningún sentimiento. Nada se puede apreciar de lo que está pensando. Los otros son dos hombres. Lo miran en silencio.
Simón.
Sí, jefe.
Dos ascuas son los ojos de Sarol. Dos tizones encendidos que lanzan chispas sobre Simón, que se estremece.
Sí, Sarol, dígame.
Localiza al disco. Tengo trabajo para él.
Enseguida, enseguida, Sarol.
El hombre se encoge sobre sí y gira en redondo.
¿Dónde tú estabas metido hace un rato, Simoncito?
Simón se detiene. No se mueve, no gira. Está de espaldas a Sarol.
No te lo pregunto por nada malo. Es que... me cansé de llamar aquí y no me respondió nada.
Serie 106. Ahora con... Buscando la muerte. En las actuaciones en como Coronel Herrero, Jorge Luis Leiva, Lester César Alain, Álvaro Joan Marchena, Gaby Dunia Villafaña, Simón Panchi Villalvilla, Sarol Juan Antonio Marín, Manolo Ricardo Rosario, Mamita Ángela Román, técnico Daniel Díaz, Vivi Natacha Roa y como Lucía Yadira Llera. Grabación Lester Urra, musicalización Cira Cordero, efectos Rafael Ernesto, transmisión Tomás Arría, narrándoles Giovanni Rigotti. Ciudad del Mar, enciende la radio con las historias más estremecedoras al mediodía. Y ahora, de lunes a viernes a las 12:10, cuando la muerte no es un hecho natural, hay evidencias que mueven a las fuerzas policiales a no detenerse, aún frente a las más férreas vicisitudes. Ahora los que delinquen desafían la ley, desatando la más cruenta rivalidad. Pero descubrir la certeza será inevitable buscando la muerte.